Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintli García. Es un placer tenerlos en Radio Universidad de Guadalajara, 105.5 de FM. El día de hoy agradezco en la producción a Deyanira Rodríguez, que también está al pendiente de nuestras redes sociales, el Facebook. Usted va a poder comunicarse con nosotros por este canal de comunicación únicamente escribiendo XHUGA. Son nuestras siglas y de esa forma va usted a poder participar en nuestro Facebook con sus comentarios. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, por supuesto, a través de esta red social vamos a poder desahogarla. Gracias también a Eva Corona Villanueva, que está en el control operativo, en el manejo de todos los micrófonos. Y aquí en cabina me da mucho gusto saludar nuevamente a los nutriólogos Gladys Peña Ramírez y Emanuel Pérez Flores. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, Cintli, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación.
Hola, Cintli, muy bien. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Ambos vienen de la Secretaría de Salud. Ellos forman parte de la Región Sanitaria número 9, AMECA. Y el día de hoy vienen a platicarnos de alimentación en el adolescente. Este es un programa que forma parte del serial que hemos venido grabando desde lactancia materna, luego nos fuimos a alimentación complementaria y en esta ocasión vamos a hablar de alimentación en adolescentes. Platiquemos primero de este segmento de la población, la adolescencia. ¿Qué edades abarca?
Bien, la adolescencia abarca, de acuerdo a la norma oficial mexicana 047, que está enfocada a la atención integral del adolescente, nos especifica que es desde los 10 años hasta los 19 años de edad. Este es el periodo de edades que comprende la adolescencia.
De los 10 a los 19 años.
De los 10 a 19 años,
así es. ¿Por qué es importante que atendamos a este segmento de la población desde los 10 a los 19 años, refiriéndonos a su alimentación?
Bien, primeramente la etapa de la adolescencia es una etapa de cambios biopsicosociales y si aterrizamos en la parte de la alimentación, el adolescente actualmente presenta distintos tipos de riesgo enfocados a su alimentación, entre ellos es el riesgo tanto de sobrepeso, obesidad, desnutrición, incluso los trastornos de la conducta alimentaria. Aunado a esto, es una población que normalmente pues no acude, que normalmente no enferma, que acude a consultas por presentar aspectos muy agudos que no son tan graves, quizás una simple faringitis, quizás un pequeño esguince. Entonces es una población que es saludable de alguna forma, pero que presenta cierto tipo de conductas de riesgo. Y aterrizando a la parte de alimentación y de estado nutricional, pues tienen prácticas inadecuadas de alimentación y estas prácticas inadecuadas de alimentación los predisponen a que tengan más riesgo de presentar sobrepeso, obesidad, desnutrición, incluso trastornos de conducta alimentaria como anorexia o bulimia.
En esta etapa en donde los niños se convierten ya en jóvenes, en donde el deporte sería lo ideal que lo practicaran, en donde algunos sí lo practican, otros de plano son sedentarios, pero es una etapa y podemos ver en la secundaria en donde las niñas también, bueno, desde la primaria empiezan a tener sus cambios, pero en la secundaria es donde se nos desmaña. Nosotros que somos maestros o que estamos en la academia, hemos visto cómo el desmayo en las niñas se presenta, no quiero decir que sea común, pero sí se presenta la situación de dolores de cabeza por no desayunar desde temprano y acudir a la escuela nada más con nada en el estómago y hasta las 11 de la mañana ingerir los primeros alimentos, son conductas que a la larga pueden afectar el desarrollo de un joven, ¿no es así, Gladys?
Sí, estamos en esta etapa, ellos todavía, como bien lo dice, adolecen, o sea, carecen de una identidad y están en ese proceso de descubrirla. Y en ese proceso, en estos últimos años han sentido que la sociedad ha ejercido demasiada presión sobre ellos para que desde la secundaria ya están, y qué carrera vas a estudiar, y qué vas a estudiar, y qué vas a estudiar, qué vas a hacer, qué piensas hacer. Están en una presión social tan fuerte que ellos, como decía el licenciado Emanuel, no dejan muy, muy de lado todo lo que es la alimentación, porque a ellos les preocupa otra cosa, como es el aspecto social, el verse bien, el sentirse bien, pero aparente. O sea, no es como hablando, vuelvo a lo mismo en cuestión nutricional, es como esa etapa es como muy estresante para ellos, y ese estrés los lleva a los extremos, tanto a una desnutrición o una obesidad o un sobrepeso. Entonces sí es como que tratar como con ellos con un poquito más de cuidado, porque sí, también los cambios químicos que surgen en su cuerpo y en su mente, de repente están contentos, de repente no sabemos ni en qué plan lleguen. Me acuerdo yo en la adolescencia, mi mamá decía, es que ya no sé cómo hablarte, porque de repente eres un amor y de repente estás como que muy enojada. Entonces sí presentamos todos, tanto hombres y mujeres, y creo que más las mujeres, estos cambios hormonales de cada mes son un poquito más marcados. Entonces sí estamos como en esa etapa de cambios que dejamos muy de lado la cuestión alimentaria, y sumando lo que venimos hablando en los otros programas de que desde pequeño no tenemos esa cultura de la alimentación, todavía en esa etapa se pierde, porque los papás piensan que ya son un poquito más responsables en muchos aspectos, pero en la cuestión alimentaria seguimos siendo los papás responsables de ellos, porque nosotros somos los que todavía le proporcionamos a ellos los alimentos o el dinero para acudir a esos alimentos.
¿Qué necesita ingerir un adolescente para estar sano?
Bien, un adolescente para que esté sano, pues requiere de que ingiera todos los grupos de alimento, frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, pues también es importante el consumo adecuado de agua. Entonces, digamos que de manera sencilla es lo que debe de ingerir un adolescente. Todos los grupos de alimento, y una forma muy práctica de mencionarlo en un plato es que el 50% debe ser de vegetales, una tercera y de la otra mitad, digamos que debe de estar completado con cereales y alimentos de origen animal.
Sí, y aparte en esta etapa, por lo mismo de que suele ser la etapa deportiva de los chicos, es cuando más aporte calórico ocupan. Ahí sí hay una variación hasta 2,000 calorías o un poquitas más, a comparación de un adulto que ronda en menos de los 2,000. Entonces hay que estar como muy atentos en esa etapa de nuestra actividad física, nuestra nutrición y también de nuestra hidratación. Nosotros a esta edad suelen los chicos irse más por las bebidas deportivas cuando no son deportistas, suelen irse por
las bebidas azucaradas, los refrescos.
¿Qué es lo que más accesible tienen? O sea, el agua para ellos es demasiado simple, es demasiado X, hay agua en mi casa. Entonces, sí tiene que tener como un aporte en general, o sea, viene siendo esto realmente lo de el balance que comentaba el licenciado Emanuel, es en general, tanto desde que ya empiezan al año a integrarse a la dieta de un adulto, hasta ya cuando somos adultos mayores. Tiene que haber un equilibrio entre los tres grupos de alimentos, solo que en esta etapa sí es como un poquito más de calorías, porque seguimos creciendo. Es en la etapa en la que todos nos damos el estirón, es en la etapa en la que estamos todavía formando músculos, estamos formando huesos, estamos nuestros órganos llegan a la madurez física y mental también llegamos. Y sí es como que muy ahí. Ese grupo de edad es como un poquito más en cuanto a calorías, sí, pero el equilibrio es en general para todos.
Uno de los problemas más frecuentes que sucede con los adolescentes, sobre todo cuando empiezan a ir a la secundaria, son las levantadas temprano. y el estar luchando con ellos o batallando con ellos para que ingieran alimento antes de irse a la secundaria o a la preparatoria. Claro que cuando nos levantamos a las 5 de la mañana, ¿no? Y tenemos que salir a las 6:15 de la mañana para alcanzar a estar a las 7 en nuestra escuela, pues lo que menos se nos antoja a las 5:45 de la mañana es un huevito revuelto con chilaquiles y leche o chilaquiles y verduritas, etcétera, etcétera. La realidad es que ni a nosotros como adultos se nos antoja desayunar a las 5:45, 6 de la mañana. Los adolescentes también lo refieren. Sin embargo, cuando ellos no desayunan, son las 8 de la mañana, ellos están en clases y comienzan estos dolores de cabeza, los desvanecimientos, los dolores de estómago. En ocasiones aparecen la gastritis, las agruras. ¿Qué hacer con nuestros adolescentes para que ellos vayan bien alimentados a pesar de las horas de la mañana?
Bien, pues aquí recomendar a los padres de familia que organicen sus tiempos. Creo que ahí es una clave importante y puedan proporcionarles a sus hijos adolescentes una fruta como colación antes de, para que no vayan con el estómago vacío, o en todo caso puede ser de pronto un alimento de fácil preparación, un licuado antes de irse a la escuela. Entonces, de alguna forma, esto no es un desayuno, pero estaría proporcionándoles la energía necesaria para que no tengan esos síntomas de hipoglucemia, de cansancio, y entonces puedan tener un rendimiento académico en clase mucho mejor, a diferencia de que si no desayunaran.
Por ejemplo, para complementar, también tiene que ver mucho la costumbre. El hecho de que un niño desde pequeño se vaya desayunado a la escuela, eso también hace que nuestro estómago tenga un horario de comida. Entonces, hay veces que así se levanta uno a las 5 de la mañana, el estómago ya tiene hambre, o sea, ya te pide, ya te ruge por hambre. Entonces, sí tiene que ver también la costumbre. Un niño que nunca le dieron de desayunar a... durante su infancia y que desayunabas a las 11, que es el receso, lo mismo va a pasar en un adolescente, y más que se está levantando desde antes y empieza el gasto a gastar energía al cuerpo desde más temprana, a un horario más temprano. Y como decía el licenciado Emanuel, el hecho, por ejemplo, de un licuado puede ser algo tan sencillo como dárselo y cortar ese ayuno que nos proporciona energía. Un licuado tan sencillo, si le ponemos leche, le ponemos alguna fruta de su gusto, ya sea manzana, ya sea fresas, ya sea plátano, y ponerle avena, algo de cereales, y con eso ya tenemos inclusive en un licuado los tres grupos de alimento: un origen animal, un cereal y una fruta. Entonces, y si le ponemos algo de almendras, nueces, todavía le damos como calóricamente algo más rico. Entonces, algo tan sencillo como un licuado pueden ellos estar consumiendo antes de ir a la escuela para cortar ese ayuno y empezar con el cuerpo con un poco de energía.
¿Cuál es el tamaño o la porción adecuada para un adolescente? Porque también hay algunos adolescentes que, por supuesto, se pueden beber el vaso de la licuadora completo en licuado. ¿Cuál es la porción adecuada, digamos, para un adolescente de 12 años que está en primero de secundaria?
Aquí tendríamos que ver mucho la actividad física que realiza, porque si tiene una actividad física, a mayor actividad física, mayor energía necesita él. Si es un niño que realmente es muy sedentario, es menos el aporte de calorías, pero sí basarnos en que es un vasito de leche, una taza de 240 mililitros, okay. Pero no más, porque nosotros queremos hacer el licuado de medio litro. Ajá. Entonces, ya si lo hacemos en agua, tal vez sería distinto, porque ya nada más vendría el aporte calórico de las frutas y de todo lo que le estemos agregando. Pero sí, si estamos hablando de leche, 240 mililitros sería a partir de ahí y llenarlo. Algo que por ejemplo, puedo pasar como tip: nosotros llenamos nuestro vasito de leche y le vamos poniendo las frutas, y es como calcularle las primeras veces para ver cómo va a quedar, para que no le echemos más frutas y que quede muy espeso y que el adolescente o el preadolescente se lo pueda tomar muy a gusto, muy rico. Entonces, y también preguntarle a él qué fruta le gusta, porque nosotros como papás queremos que coma cierta fruta, entonces, y a ellos no les gusta. Entonces, a lo mejor nosotros queremos que coma manzana, pero el niño quiere plátano. Entonces, queremos que coma plátano, el niño quiere fresa. Entonces, hay que ver, también sus es bueno gustos. Variar, pero sí, tomarle sus gustos, eso es parte de lo que puede llevar un éxito a una alimentación. Porque a veces decirle, es que tienes que comer, por más nutritiva que sea una manzana, por más deliciosa que sea una manzana, pero al niño no le gusta. Entonces, hay otras opciones de alimento y del mismo color que nos puede llevar a una buena alimentación.
Nos vamos a ir rápidamente a un corte de estación. Hoy estamos platicando de alimentación en adolescentes. Recuerde que este grupo de la población va de los 10 a los 19 años de edad. ¿Usted tiene adolescentes? ¿Desayunan antes de irse a la escuela? Cuando usted era adolescente, ¿desayunaba antes de irse a la escuela? Si no desayunaba, ¿cómo está su estómago el día de hoy? Hay afectaciones a nuestra salud cuando saltamos las comidas y más el desayuno. Nos vamos a ir a corte de estación. Si quiere compartirnos sus comentarios, el Facebook está abierto para ustedes, XHUGA, así es como nos puede localizar en esta red social. Enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto. Regresamos a Consultorio Abierto, seguimos platicando sobre alimentación en adolescentes. Gladys Peña Ramírez y Emanuel Pérez Flores nos acompañan para platicarnos de este tema. Ambos son nutriólogos de la Secretaría de Salud, además Emanuel es docente aquí en el Centro Universitario de Los Valles, precisamente en la carrera de nutrición. Nos están platicando de la importancia de que nuestros adolescentes desayunen o tomen algo antes de ir a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria. Hay niños de 10 años que, todavía están en la primaria. También es importantísimo que ellos desayunen, que rompan con el ayuno, ¿verdad? Es lo importante porque hemos platicado ya a lo largo de estos años aquí en Radio Universidad con varios nutriólogos y todos coinciden en que el desayuno es una parte de nuestro día de las más importantes, porque es lo que nos recarga, nos da la energía para arrancar el día, ¿no es así?
Sí, definitivamente en el mundo entero todos concluimos en que el desayuno, en efecto, todos los profesionales de la salud, y aunque no lo sean, el desayuno siempre va a ser la parte que nos va a dar esa energía para afrontar todas nuestras actividades del día. Y si lo enfocamos en los adolescentes, esa energía pues va a apoyarles en la actividad física que vayan a tener durante su horario de clases, pero también le va a servir para el rendimiento académico que se demanda en las instituciones. Entonces sí es importantísimo el desayuno. Además, pues será, como lo había mencionado anteriormente Gladys, durante esta etapa de la adolescencia será también importante incluir en el desayuno y en el resto de los tiempos de comida las cantidades necesarias de calcio, ya que un adolescente, pues durante esta etapa presenta el desarrollo máximo de densidad mineral ósea, y entonces es muy importante que en esta etapa el adolescente consuma la cantidad necesaria de calcio, y un estimado serían 1200 miligramos de calcio y lo estarían cubriendo aproximadamente 4 tazas de leche. Entonces, esto es nada más de la leche, pero en la dieta tenemos otras fuentes también ricas de calcio.
Hay hasta verduras que contienen calcio, ¿no es así, Emanuel?
Sí, así es, pero no son una fuente importante como tal
de calcio.
Así es, podemos tener frutos secos también,
¿como cuáles?
Como nueces, almendras, pero no son una fuente también muy rica de calcio. Podemos tener, por ejemplo, también la tortilla, es rica en calcio, pero el oxalato que contiene la tortilla lo vuelve en un calcio que no es biodisponible o que no puede asimilarse o llegar a ese hueso para generar la máxima densidad ósea en el adolescente. Entonces, En esta etapa, si se consume la cantidad importante de calcio, a futuro se puede prevenir la osteoporosis. Y así nos podemos ir de hablando de nutrimentos importantes en la adolescencia. Entre ellos también está el hierro, que es un elemento importante para la prevención de anemia, pero también es un elemento importante para el rendimiento académico del adolescente. Y entonces, un desayuno como tal es importante, pero también hay que ver qué contiene ese desayuno. Entonces, un desayuno debe tener los criterios de una dieta correcta y también debe de tener, considero, cantidades importantes de hierro para fomentar el aprendizaje en académico y sobre todo pues prevenir anemia, que también es una enfermedad frecuente en este grupo etario.
Fíjense la importancia de las palabras del nutriólogo Emanuel. Aquí yo rescato la calidad de los alimentos que dice y también la cantidad o las porciones. Sabemos y nos lo han venido repitiendo a lo largo del tiempo que el que no desayuna o el que no come no aprende. Hablando de los adolescentes o incluso los niños que asisten a primaria. Si no desayunan, no aprenden. Pero también algunas mamás dicen, es que mis hijos sí desayunan. Pero luego vemos que su desayuno es un pastelito de esos comerciales que venden empaquetadito y un jugo también empaquetadito de naranja, que ni es jugo ni es naranja. Y este pastelito cargadísimo de carbohidratos que en absoluto le van a aportar algo de minerales, proteínas, etcétera, etcétera, lo que necesite el niño, su desarrollo. La importancia de que el alimento que consuman nuestros hijos sea de calidad, es decir, borre de su lista el alimento chatarra. Si es facilísimo llegar a la tienda de la esquina antes de que el niño entre a la escuela y comprar un sobrecito o un paquete de galletas. Y si es padrísimo comprarles también el pseudo yogurt que venden ahí en las tiendas, que no es yogurt. Lo único que le está dando a sus hijos es azúcar, grasa y muchas calorías vacías que nada lo van a alimentar.
Sí, por ejemplo, más bien tomando el ejemplo que estabas dando, Sently, si nosotros le damos el pastelito con el juguito, lo único que estamos dando son azúcares que se absorben muy rápido por el organismo y lo único que vamos a tener es un niño con demasiada energía. Y también niños con demasiada energía no aprenden, porque ellos, el cuerpo busca sacarle, son niños que van a estar en constante movimiento y son niños de que ya siéntate, porque ellos, el cuerpo necesita sacarlo. En cambio, un licuado preparado, que es como el que habíamos mencionado anteriormente, esa energía se libera poco a poco y la va manteniendo durante ciertas horas y es como distribuir esa energía y de esa forma el niño puede mantener la energía necesaria para el aprendizaje.
Y entonces puede aguantar, entre comillas, lo de aguantar porque realmente no va a tener hambre hasta la hora del recreo,
sí.
En donde su colación, por supuesto, también tiene que ser nutritiva y algo fuerte porque vamos a complementar lo que le faltó en el desayuno, ¿no? ¿Y qué pudiera ser lo que un adolescente puede comer si desayunó, entre comillas también, si se tomó, digamos, el licuado en la mañana, a la hora de la colación, en el recreo, qué es lo que puede consumir?
Ahí, por ejemplo, estamos cambiaremos y es parte de lo que yo, por ejemplo, a veces en consulta hago con los chicos que van a la escuela. En vez de hacer el desayuno primero, luego colación, comida, colación y cena, a veces hacemos colación, desayuno, que es el fuerte que hacen en la escuela, y luego seguiría la comida. Hacemos nada más como el cambio de estos dos para que interrumpamos el ayuno y no nos vayamos sin comer a la escuela. Lo que les aconsejo sería, por ejemplo, revolviendo los tres grupos del plato del bien comer que siempre hemos mencionado, podría, por ejemplo, un sándwich de jamón o de pollo, de panela, de lo que ellos más les guste, con verduras. Ahí tiene los tres grupos de alimento. Por ejemplo, siempre he puesto el ejemplo del hasta el taquito de frijol puede tener los tres grupos de alimento. Tenemos las tortillas, que son los cereales, las leguminosas, que son los frijoles, y nada más poniéndole una salsa picada, salsa de jitomate y cebolla, o poniéndole nopales. De eso, de esa forma tenemos los tres grupos de alimento. Hay veces que nosotros decimos, ay, es que no tenemos para comprar tal vez una... He tenido pacientes que piensan que ir a consulta de nutrición o tener una buena alimentación implica gastar demasiado, y no es muchas veces lo que ellos tienen. El nopal es barato, inclusive en esta zona, que donde quiera me ha tocado pacientes en que a veces llegan con el nopal en la mano, y es porque lo arrancaron de que crece aquí mismo. O sea, hay abundantes nopales y podemos desde ahí proporcionarle ese grupo de alimentos. Entonces, por ejemplo, no sé, unas quesadillas con algo de ensalada, o con nopales, o con esta salsa de jitomate y cebolla y cilantro y chile si gustan. ¿Qué otra opción podría ser? Huevos a la mexicana con sus tortillas o su bolillo. Entonces, de esa forma podemos tener una buena alimentación. Aquí yo, como sugerencia, en parte de todo lo que he visto en las escuelas, cuando hemos hecho pesaje, cuando hemos ido a hacer actividades de nutrición o de otra actividad que me toca apoyar, los papás en general se aseguren de que lo que le estén dando en la escuela sea de calidad, que es lo que mencionaba hace rato el licenciado Manuel, que sea de calidad más que cantidad. La calidad es lo que importa, porque nosotros, por ejemplo, me tocó ir a una escuela donde vi que les dan el desayuno y aparte hacen el tiempo del receso. En el desayuno le estaban dando puros hot cakes con azúcar, ya sea miel, era mermelada o cajeta. Ahí solamente están obteniendo un solo grupo de alimentos con azúcares. Y en la hora de receso, vi que vendían popis, salchipulpos. Entonces, una mamá que piensa que está teniendo una buena alimentación realmente no la tiene. Está comiendo comida chatarra, comida demasiado
procesada
y cargada de calorías, más aparte abusando de un grupo de alimentos que nos puede llevar al sobrepeso y con azúcares. Entonces, es asegurarnos. Si nosotros como papás les diéramos como el desayuno, aquí muchas personas, por ejemplo, dicen, les llevo el desayuno, que son cosas que en otras regiones no me ha tocado ver. Yo le llevo el desayuno a mi hijo y ellos se asoman por un lado de la escuela y yo se los entrego. Eso sería una opción, o asegurarse de que se lleven. Si al niño no le gusta el sándwich porque se moja, porque el jitomate y la cebolla son como
acuosos,
podemos ponérselo aparte, o le damos el sándwich aparte pepino y jícama. Entonces, el sándwich normal más pepino y jícama tiene los tres grupos de alimento. Entonces, es muy fácil hacerlo y asegurarlo. Ya si nosotros le damos dinero para que ellos compren algún dulce, siguen siendo niños, siguen siendo adolescentes, siguen teniendo el paladar todavía como que con sabores muy fuertes. Entonces, pero sí asegurarnos de que tengan como el aporte de que les toca de los nutrimentos. Y aparte, si ellos quieren gozar de algo que tal vez un alimentito chatarra de vez en cuando, está bien, porque no dejan de ser niños, no dejan de ser adolescentes.
Y bueno, si ya estamos cerciorándonos de que reciben los nutrimentos adecuados, a lo mejor un dulce o una bolsa de papitas una vez a la semana no va a repercutir en mayor grado en la salud de nuestros hijos. Nos vamos a ir a un corte de estación, enseguida regresamos. Hoy estamos platicando de alimentación en el adolescente. Nos acompañan los nutriólogos Gladys Peña Ramírez y Emanuel Pérez Flores, ambos de la Secretaría de Salud. Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy nos acompañan los nutriólogos Gladys Peña Ramírez y Emanuel Pérez Flores de la Secretaría de Salud, y nos están orientando y también compartiendo información importantísima sobre la alimentación en nuestros adolescentes. Les recuerdo que la adolescencia, este grupo de población, abarca de los 10 a los 19 años, es decir, todavía sexto de primaria, primero de secundaria, segundo, tercero y también parte de la preparatoria. Este momento en la vida de nuestros hijos es importantísimo porque, como ya lo mencionaba Gladys, es donde se dan el estirón, pero también hay que estar al pendiente de ellos porque, como lo mencionaba Emanuel, es la etapa en donde a lo mejor las descompensaciones ocurren. Y la necesidad de hierro se incrementa, la necesidad de calcio también se incrementa. Hay que estar cuidando estas situaciones para evitar cualquier contratiempo en la salud de nuestros adolescentes. ¿De dónde obtener el hierro y el calcio, Emanuel?
Bien, el calcio lo podemos obtener, como lo habíamos mencionado, principalmente de lácteos, de leche y derivados lácteos.
Yogur.
Puede ser yogur.
Quesos, panela.
Queso, panela, exactamente. Pueden ser también frutos secos como nueces, almendras, pistaches, cacahuates. Y de igual forma, pues lo podemos encontrar en cereales, pero reiterarles que como por ejemplo cereales como la tortilla, tienen calcio, pero el calcio no es tan biodisponible porque contienen algo que se conoce como oxalato, y digamos que eso evitaría la absorción a nivel gastrointestinal y por lo tanto no sería aprovechado por los huesos.
Y estoy hablando de que en caso de que la tortilla fuera real, es decir, de maíz nixtamalizado. Porque lo que comemos últimamente son tortillas de harina de maíz, lo cual no nos garantiza ni que sea maíz ni que sea harina. O sea, ya es así como una alienación monstruosa lo que estamos consumiendo en tortillas.
Así es, tendrían menores cantidades.
O sea, no tendría nada, así, nada de valor nutrimental.
Así es. Y bien, respecto a las fuentes importantes de hierro, pues tenemos los alimentos de origen animal, como carnes rojas, pero aquí hay que cuidar que no sea que su consumo no sea de pronto frito, o elegir de pronto las partes más magras del animal, como puede ser el lomo, puede ser la pierna, etc. Entonces, carnes rojas sería una fuente importante de hierro, así también como hígado. Igual no, para los adolescentes no es muy
agradable, no se les antoja, al paladar, no es muy agradable, ¿verdad?
Exactamente. Y tenemos también vegetales que son ricos en hierro, pero tampoco son de una biodisponibilidad tan buena como la del alimento de origen animal, en este caso carnes rojas.
Hay que mencionar los famosos embutidos, porque muchos padres de familia toman los embutidos como si fueran parte de la proteína animal. Y déjeme comentarle que hay estudios terribles hay muy buenos estudios con resultados terribles que nos hablan que los jamones, las salchichas, los embutidos tienen que a la hora de nitritos, que a la hora sobre todo de calentarlos, se activan. Ahí están presentes en las salchichas y embutidos, pero se activan y esto ocasiona una degeneración en nuestras células y en ocasiones hasta cáncer. Hay estudios en universidades muy prestigiosas, sobre todo de Estados Unidos, en donde hablan que las salchichas, cuando un menor las consume por lo menos una vez a la semana durante un mes, tiene altas probabilidades de desarrollar leucemia. Entonces, estas situaciones son graves. Y hay padres de familia que sustituyen la carne o la proteína animal por el famoso jamón, ¿no? O las salchichas picaditas, y las utilizan como botanas. Y hemos platicado con investigadores en otros programas en donde ellos prohíben de vez en nunca comer este tipo de alimentos, que no sé por qué les dicen alimentos.
Así es. Bueno, para empezar, voy a mencionar dos cuestiones. La primera cuestión es controversial. Los embutidos como tal están clasificados dentro de los alimentos de origen animal, como carnes. Sin embargo, cuando se hacen análisis bromatológicos en los embutidos, el 80 o 90% contienen almidón. Solo un 10 o 20% es proteína. Más aparte, lo que había mencionado, sales de nitrato y de nitrito son potencialmente elementos carcinogénicos, porque en el organismo se convierten en una sustancia que se llama nitrosamida a nivel hepático. Y entonces, en efecto, sí está asociado con el cáncer. Y en efecto, es la dieta un elemento importante o una tercera parte de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y si hablamos de cáncer en este grupo etario de los adolescentes, la leucemia es el número uno de cáncer en estos grupos etarios. Entonces sí, es importantísimo que este tipo de alimentos
se alejen de la dieta,
se
¿no?
eviten como tal. Sin embargo, en México vemos que los patrones dietarios de los adolescentes van muy enfocados al consumo de frituras, en donde están los salchitacos, los popis, aquí en Ameca, que contienen una gran cantidad de sales de nitrato y de nitrito. Pero aquí hay una recomendación importante que también se ha hecho bajo evidencia científica, que cuando se llegan a consumir es importantísimo que a la par se consuman alimentos ricos en antioxidantes, y un alimento, por ejemplo, puede ser un jugo de naranja recién hecho o agua de limón recién hecha, porque contienen vitamina C. La vitamina C funciona como antioxidante y puede contrarrestar esa formación de nitrosamidas, que finalmente va a tener un efecto a nivel celular y pues se considera ya un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer.
Yo creo que en la alimentación tendríamos que recordar el principio precisamente de lo que es la nutrición, y es comer de manera natural y saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos alimentos procesados consumamos, va a ser mejor para nuestra salud, no solamente hablando de adolescentes, sino de todos los grupos de población, y evitar desde chiquitos. Lo hablábamos en el otro programa y es algo importante que tenemos que practicar, que es importantísimo desde niños acostumbrarlos a los alimentos naturales, alejarlos de los sabores artificiales o dulces, porque claro que también lo hemos hablado en otros programas, el azúcar origina adicción. Entonces, mientras más estemos ofreciéndole a nuestro pequeño dulces o sabores artificiales, que además tienen glutamato monosódico y es otra situación a nivel neuronal, pues más adicto lo vamos a hacer este tipo de alimentos. Frutas, verduras, por supuesto que también hay adolescentes que aborrecen las verduras, pero aquí la creatividad y la nutrición tienen que ir de la mano. Hay recetas maravillosas. Mire, yo en ocasiones digo, el internet efectivamente es una bendición y a veces maldición. Pero hablando de la bendición, ya no podemos decir, es que no sé hacerlo o no se me ocurre qué hacer de comer. Porque el internet tiene recetas, millones. Y hablando de recetas para adolescentes, en cuestión de vegetales, también tiene todo un recetario. Y la cuestión es que uno como padre de familia tendrá que darse el tiempo, tendrá que organizarse con la despensa para ofrecerle a la familia alimentos naturales y nutritivos, ¿no, Gladys?
Sí, aquí el problema ha sido de que nuestra vida se ha modificado y ha sido tan estresante que lo más práctico es lo que hemos estado comprando. Y el hecho de comprar verduras y comprar frutas, y bueno, las frutas nada más es lavarlas y desinfectarlas, pero las verduras, por ejemplo, el pelarlas, el prepararlas, el cocerlas, el hacer no sé, hacerlas al vapor.
La sopita de verduras.
Ajá, conlleva a muchos van a decir una pérdida del tiempo estar ahí todo el rato, cuando puedo comprar una pastita en bolsita y rápido la hago, una que está en 5 minutos y ya, eso es para nutrición. No, aquí tenemos que darnos la oportunidad de nosotros alimentarnos bien. Si nosotros, como la vez pasada que hablábamos de los 5 puntos, si nosotros nos alimentamos bien, nos hidratamos bien, hacemos actividad física, dormimos nuestras 8 horas y tenemos horarios de comida y horarios, una disciplina en nuestro cuerpo, evitaríamos muchísimas enfermedades y evitaríamos el sobrepeso, la obesidad, y nos dejaríamos de estar yendo como tantas veces al médico. Ya no tendríamos nosotros trabajo como personal de salud, porque ya no habría como ese desequilibrio en la persona, porque lleva esa disciplina de esos 5 puntos. Y eso es algo que yo a mis pacientes siempre les he dicho, esos 5 puntos es lo que te va a llevar a tener una vida sana, por lo tanto una vejez sana, porque llegar a unas 50 años que todavía no es un adulto mayor, pero ya con tantos problemas de diabetes, hipertensión, hay pacientitos en los que los vemos y de repente, ay señor, ¿cuántos años tiene? 40 y tantos. y cuando vemos el historial médico y nutricional en lo personal, es personas que no comen bien o comen, no desayunan, a veces dicen, ay, y no ceno para no engordar. Entonces se han ido como deteriorando desde dentro y se ve por fuera. Entonces estos 5 puntos, el comer, hidratarnos, ejercicio, dormir y los horarios de alimentos, son como lo que nos puede llevar a una vida sana.
Nos vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos para que nos hablen de precisamente de la cena y la comida. ¿Cómo complementamos estos momentos en la vida diaria de un adolescente? Luego de que ya conocimos que a lo mejor un licuado puede romper el ayuno y ayudarle a esperar su siguiente alimento hasta la hora del recreo y veamos qué puede comer. Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto. Regresamos a Consultorio Abierto para cerrar este tema interesante que hemos estado platicando con los nutriólogos Gladys Peña y Emanuel Pérez, ambos de la Secretaría de Salud, Alimentación en Adolescentes. Vamos a platicar ahora del momento de la comida y de la cena. Gladys decía en el bloque anterior que algunas personas, no solo adolescentes, se saltan este momento de la cena para adelgazar, entre comillas.
Sí, aquí estamos hablando nuevamente del ayuno. El ayuno nosotros lo relacionamos con que solamente es desde que nos despertamos hasta que desayunamos. Eso le llamamos ayuno, pero no, el ayuno inicia desde aproximadamente entre hora y media, 2 horas de haber consumido el último alimento. Esto quiere decir que si la persona comió a las 3 de la tarde y no cenó porque está a dieta, ni hizo ni una colación y desayuna hasta las 11 de la mañana, son horas y horas de ayuno prolongado. Y eso lo único que hace el cuerpo es almacenar como si fuéramos un estilo de hibernar, es lo que más o menos le platico a los pacientes. O vamos a hibernar o nos vamos de campamento. Cuando nos vamos de campamento tenemos como una mochilita donde le ponemos toda la comida porque allá no va a haber un acceso de comida fácil. Entonces el cuerpo realiza eso y desgraciadamente lo único que hace es guardarlo en forma de grasa. Entonces nosotros tenemos nuestra mochilita de acampar de forma de grasa. Entonces si nosotros estamos dándole consumo de alimento constantemente, el cuerpo no va a necesitar de hacer su mochilita de acampar ni prepararse para hibernar. Entonces, que de hecho el hecho de no cenar o no desayunar, ¿qué es lo que pasa? Que los niños no aprenden. El cuerpo entra como un estado de hibernación. ¿Por qué? Porque no tienen la energía. La energía, la poca que tienen, que están en ese momento produciendo, la ocupan para los órganos vitales. Entonces, ellos aprender para tu cuerpo no es vital. Uh-huh. Él ocupa que el corazón reciba esa energía, que nuestros pulmones, los órganos importantes la reciban. Entonces, sí entra como un estado de hibernación. Entonces, el hecho de no estarle dando comida constantemente, y no quiero decir que a cada hora estemos comiendo, pero sí hacer nuestros 3 tiempos de comida, desayuno, comida y cena, que son los fuertes, y 2 colaciones, a media mañana o a media tarde, que también hace rato comentábamos de tal vez hacer el cambio de hacer colación, desayuno, comida, colación y cena, para uh-huh. poder como modificar los horarios que a veces los alumnos entran a las 7 de la mañana.
Uh-huh. ¿Qué podría comer un adolescente? Luego de su licuado en la mañana, de su huevito revuelto, a lo mejor con nopalitos, o jitomate, cebolla, sus tortillas o su medio bolillo, ¿qué podría comer?
Ok, más o menos en un día podríamos hablando del desayuno, la colación, el licuado, el desayuno, como lo comentaste, a la hora de la comida, pollo, carnes, lo que ellos estén, lo que más a ellos les guste o lo que mamá tenga al alcance, pero preparado igual con los 3 grupos de alimento, como puede ser una carne a la mexicana, un pollo con un pollito desmenuzado, pollo preparado como gusten, con verduras, acompañado de frijoles o de poquito arroz. Y de esa forma tienes los 3 grupos de alimento. En la media tarde comemos algo de verduras o frutas, puede ser jitomate, puede ser jícama, puede ser pepino, puede ser una manzana, algo que a ellos se les antoje. Y para cenar podríamos cerrar con algunos, unas quesadillas de panela, podemos cerrar con un sándwich, en la mañana no lo consumimos. Ya aquí es como que ver, hablando de los tres grupos de alimento, pero vuelvo a lo mismo, despedirles a ellos qué es lo que les gusta, porque es como papás queremos imponerles cuando ellos ya tienen a esa edad como una...
gustos definidos, ¿no?
Y cierta madurez para elegirlo, uh-huh. Entonces, y nosotros guiarlos. Mamá, hoy se me antoja un sándwich. Ah, ok, te voy a hacer un sándwich con yo como mamá, preparándotelo nutritivamente, pero le estamos dando el sándwich que él quiere. Quiero huevos. Ah, te voy a preparar tus huevos, pero yo con la nutrición que es la que tienes que consumir. Uh-huh. Ahí están tus huevos, que es lo que se te antojó, pero preparado de forma adecuada. Uh-huh. Y eso es como lo que podría hacer en un día el consumo de alimento de un adolescente o de... vuelvo a lo mismo, es como muy hasta un adulto.
Pues ahí están los tips, la calidad, la cantidad y estos cinco puntos importantísimos que Gladys nos menciona. Comer a nuestras horas, dormir 8 horas al día por lo menos, hablando de adultos, a lo mejor en esta etapa de la adolescencia en ocasiones hay jóvenes muy dormilones. Pero también habíamos hablado en otro programa con un especialista en adolescentes, un pediatra que todavía atiende, pero a este segmento de la población, que para ellos el sueño es un momento reparador. Y en ocasiones los adolescentes llegan a dormir más de 10 horas. Bueno, más de 8 horas, hasta 10 horas. Y hay que respetarlo siempre y cuando lo cumpla en el horario adecuado. Es decir, si nuestro adolescente se la avienta y se desvela y se duerme a la 1 de la mañana y se quiere levantar a las 12, obviamente es un horario inadecuado. Pero si se acuesta a las 9 de la noche y quiere despertarse, o el sueño en sábado y domingo le cubre hasta las 7, 8 de la mañana, hay que permitirlo, porque él necesita precisamente estas horas de sueño para crecer, decía el especialista.
Para crecer y tener una reparación, porque hablaba hace rato de la presión social, hasta el hecho de dormir nos desestresa. Entonces también es cuestión de dejarlos, pero sí, o sea, no abusar y que duerman 15 horas, ahí sería demasiado.
Las horas de sueño, el hacer o el tener horarios de comida, la calidad de nuestros alimentos, Gladys.
La hidratación,
¿cuántos litros de agua debe de tomar un adolescente?
Bien, la recomendación, el adolescente debe de consumir entre 2 litros en promedio de agua, pero aquí habría que ver, por ejemplo, si es un adolescente deportista, uh-huh. Habría que incrementar la cantidad de líquidos de acuerdo a las pérdidas, pero puede llegar hasta 3 o 4 kilos dependiendo esa actividad física, si hace ejercicio, si hace ejercicio como correr o si hace pesas, entonces esos requerimientos de agua obviamente aumentan. Pero en promedio, para un adolescente sedentario, 2 litros de agua. Para un adolescente que tiene actividad física y dependiendo de las pérdidas, 3 litros de agua hasta 4. Pero vamos dejándolo como recomendación hasta 3 litros de agua cuando hacen actividad física.
¿Qué hay de las bebidas rehidratantes para los adolescentes que practican los deportes?
Son buenas porque evitan la deshidratación. Si el adolescente que es actividad física se deshidrata, pues reduce ese rendimiento físico, tiene más cansancio y además pues cuida su salud. Entonces, las bebidas deportivas son buenas si se consumen de manera adecuada, que no se excedan. Y aparte, bueno, aquí habría que ver también, ser muy específico sobre el tiempo en que el adolescente hace actividad física. Porque, por ejemplo, hay actividades físicas que duran menos de 40 minutos. Aquí no se recomendaría como tal una bebida deportiva. Tendríamos que recomendar agua natural. Arriba de los 40 minutos y a reserva de qué tanta de la intensidad del ejercicio como tal, habría ya que recomendar un plan de hidratación adecuado. Y aquí podríamos hablar ya de bebidas isotónicas o bebidas deportivas. Isotónicas, ¿por qué? Porque tienen los electrolitos necesarios que van a ayudar a la hidratación, el rendimiento físico del adolescente cuando está haciendo ejercicio. Entonces, Se recomiendan, pero no hay que abusar de ellas.
Ok, porque repercuten en el riñón.
Así es.
Ok. Gladys, me faltó un punto de los 5 que nos mencionaste.
La alimentación, hidratación, dormir, la actividad física. Ajá. Y los horarios de comida.
Importantísimo, la actividad física y que nuestro adolescente no se convierta en un exceso, porque también las adicciones al deporte o a la actividad física pueden ser dañinas para su salud. ¿En dónde los pueden encontrar nuestros amigos y amigas que están escuchando si quieren hacer una cita con ustedes?
Ok, yo estoy lunes y martes en el Centro de Salud de Puerta de la Vega, miércoles, jueves y viernes en el Centro de Salud de Mezquites.
Uh-huh, acá en Ameca.
Bien, yo estoy en oficinas regionales por prolongación Ramón Corona 142, Colonia Centro, en el programa de Infancia y de Adolescencia, o mejor conocido como PASIA. Teléfono 75-806-25 con Juan Emanuel.
Pues les quiero agradecer a ambos que hayan estado con nosotros en Consultorio Abierto, gracias a Gladys Nayeli Peña Ramírez, nutrióloga, y también al nutriólogo Juan Emanuel Pérez Flores por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Cintia.
Muchas gracias por tu invitación.
Próximamente los tendremos nuevamente. Gracias también a Deyanina Rodríguez, que estuvo en la producción del programa, a Eva Corona Villanueva, que estuvo en la atención del control operativo. Soy Cintia García y le agradezco el favor de su atención. Los invito a que se queden con nosotros en nuestra programación a través de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a las personas que nos escuchan también en retransmisión los fines de semana a través del 105.5 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.